Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida comenzamos con el análisis y con la tertulia, pero antes vamos a terminar de contar la actualidad de este lunes 13 de agosto. Una actualidad que pasa por el barco Aquarius que gestionan la ONG SOS Mediterraní y Médicos Sin Fronteras. Dos meses después de su llegada a Valencia con más de 600 personas a bordo, el barco necesita un nuevo puerto donde desembarcar a otras 141 personas rescatadas el pasado viernes frente a la costa de Libia. En aquella ocasión, el gobierno de Pedro Sánchez, recién llegado al poder, no dudó ni un momento y acogió el buque. Esta vez, María daba la respuesta
diferente.
El gobierno
se mantiene a la espera y elude de momento dar el sí a la llegada del Aquarius a nuestro país. Moncloa asegura que los españoles no son los puertos más seguros porque no son los puertos más cercanos y justifica su posición en el derecho internacional. El Ejecutivo recuerda además que la logística para acoger el barco la última vez fue complicada. La consigna es, pues, esperar y ver. Las llamadas se suceden entre las distintas cancillerías europeas para abordar el problema y la Comisión ha asegurado que el Estado que dé un paso al frente tendrá su apoyo, diplomático, eso sí. Italia y Malta ya han dicho que no y el resto guarda silencio. De momento, pues, los 141 migrantes que viajan en ese barco permanecerán a la deriva, legal al menos.
Pese a las indicaciones del gobierno, hay una ciudad española que sí abre sus puertas al buque. Se trata de Barcelona. Allí el ayuntamiento se ha ofrecido a acoger a los inmigrantes a bordo del barco. Piden al gobierno que lo acepte porque aseguran acogerles es hablar del derecho a la vida. COPE en Barcelona, Sergi Tor.
Utilizando los mismos argumentos humanitarios que sirvieron hace un mes para acoger el Aquarius, el ayuntamiento de Barcelona contradice al gobierno de Pedro Sánchez. Asegura que su puerto es un lugar seguro y necesario para acoger a los actuales 141 migrantes a bordo del barco. Así lo confirma la alcaldesa accidental, Laia Ortiz.
De defender el derecho a la vida, defender el derecho al refugio. Son personas que, ¿no?, que están huyendo, que necesitan ser rescatadas y creo que esto está ante todo y por tanto Barcelona una vez más nos ofreceremos para poder acoger.
Ortiz ha criticado al gobierno de Pedro Sánchez y les ha acusado de no facilitar la integración de los rescatados al negar el permiso de trabajo, lo que provoca, según Ortiz, que sean utilizados por la economía sumergida.
Al otro lado de la península y en otro puerto, en Vigo, seguimos pendientes de la evolución de los 7 hospitalizados tras el derrumbe en la noche de ayer de uno de los pantanalanes. Hubo más de 300 heridos, la mayoría de carácter leve, pero esto ha provocado multitud de reacciones. La alcaldía dice que la zona depende de la autoridad portuaria y asegura que se va a investigar lo sucedido. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, dice sentirse abochornado y la organización del festival desmiente que el suceso fuera fruto de un exceso de aforo. COPE en Vigo, María Jesús Argibay.
La organización del festival Omar Isquiño confía en que la investigación de los técnicos determine la causa que originó el derrumbe de parte del muelle que se llevó por delante a cientos de personas mientras escuchaban el concierto que clausuraba el festival. El responsable de Omar Isquiño, Carlos Domínguez, desmentía las informaciones que apuntan un exceso de aforo. Asegura que se cumplía la ley.
En ningún momento el domingo para nosotros es el día más flojo de afluencia. Toda esa información la facilitarán ya ahora los técnicos, pero ellos saben todo que estaba todo con los permisos que marca la legislación vigente.
El responsable de Omar Isquiño visitaba hoy a los 7 heridos que permanecen en el hospital. En total resultaron heridas de diferente consideración 313 personas en este suceso.
Vamos completando la crónica de la actualidad que nos lleva hasta Elche, donde ya se encuentra Patricia Aguilar junto con su bebé. La joven de 19 años ha vuelto este fin de semana de Perú, donde llevaba más de un año captada por el líder de una secta que se encuentra actualmente en prisión. Hoy su familia ha pedido un cambio en la legislación para que posibles víctimas como Patricia estén más protegidas. COPE en Elche, Juan Carlos Romero.
La familia de Patricia Aguilar, la joven de Elche que fue rescatada de una secta en Perú, empieza a recuperar la vida que se vio truncada hace año y medio, cuando fue captada por Félix Steven Manrique. Alberto Aguilar, padre de Patricia, está seguro de que la familia les dará la fuerza suficiente para volver a la normalidad.
Y bueno, la verdad que muy bien, muy felices y bueno, encontrándonos, ¿no? Con respecto a la nieta, es
para mí una felicidad, ¿no? Yo no paro de mirarla y estoy encantadísimo, ¿no? O sea, es además preciosa y la siento como a mi hija, ¿no? Cuando era pequeña, igual. O sea que con respecto a eso estoy encantado, ¿no?
El juzgado de instrucción número 1 de Elche ha abierto diligencias contra Manrique por incitación al abandono del hogar, coacción y robo, dado que Patricia era menor cuando fue captada.
En la actualidad económica, los mercados siguen mirando hacia Turquía, la lira sigue perdiendo valor y esto provoca que las bolsas europeas comiencen la semana igual que la terminaron, Javier García.
No han tranquilizado a las bolsas europeas las medidas del Banco Central turco, todas han cerrado en negativo. Aquí en casa el IBEX 35 se aleja aún más de la barrera de los 9.700 puntos, empujado por el sector bancario. El BBVA es la entidad más castigada, con pérdidas por encima del 3%, influye su participación en el banco turco Garanti. Jorge López, analista de XTB.
De Garanti, BBVA tiene el 50%. Estamos hablando pues de uno de los 5 primeros bancos dentro de Turquía. La exposición es importante, ¿vale? Pero obviamente también tiene una exposición tremendamente importante en otros países emergentes que van tremendamente bien.
Pese a que la lira sigue perdiendo valor, hoy en torno a un 8%, el Fondo Monetario Internacional no tiene noticias de que Turquía vaya a solicitar asistencia financiera.
Va terminando este lunes 13 de agosto, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Andrea Carrasco?
La linterna.
COPE. Estar informado.
Que las dos Coreas van a celebrar una tercera cumbre en septiembre. Kim y Moon se van a reunir en Pyongyang, un nuevo gesto de acercamiento entre ambos países. En plena revisión de su caso, hemos sabido que el juicio al español Pablo Ibar, condenado a muerte en Estados Unidos por 3 asesinatos, no comenzará el 15 de agosto, se retrasa hasta febrero. En España, el excomisario Villarejo seguirá en prisión. El juez Diego de Gea ve riesgo de fuga. Su mano derecha, Rafael Redondo, podrá abandonar la cárcel si abona la fianza de 1 millón de euros en el plazo de 7 días. Además, el precio de la vivienda ha subido más de un 4% en julio con respecto a 2017, aunque modera la tendencia alcista de meses anteriores. Los buenos datos empiezan sobre todo por las grandes ciudades. Sara de la Riva es directora de comunicación de Tinsa.
En las grandes ciudades, que es donde se concentra la actividad económica y donde antes se nota la recuperación del empleo, es donde en primer lugar se empieza a notar la recuperación de la demanda y por tanto de los precios.
Todo esto en un día en el que David Silva dice adiós a la selección. Ya son 3, junto con Piqué e Iniesta, los internacionales que dejan la roja después de ganar un Mundial y 2 Eurocopas. De esa generación solo siguen por ahora Ramos, Reina y Busquets.
Así estamos contando lo más destacado de este lunes 13 de agosto a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y me acompañan en este estudio de la cadena COPE Ángel Collado. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches.
Miquel Buesa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Desde Barcelona, Rafa de Ribot, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y aquí a mi izquierda, Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier.
Muy buenas noches a todos.
Es que se me traba la lengua directamente porque quería preguntaros de fútbol, pero como yo de fútbol no sé nada, estoy esperando que cualquiera de vosotros,
yo tampoco,
que sois muy futboleros...
O sea, que no te preocupes.
Bueno, pues entonces Miquel está como yo. ¿Quién de vosotros es el más futbolero? Para que me valore un poco lo de David Silva.
Pues bueno, eso es casi...
Relevo generacional.
Exactamente.
¿Sí?
Exactamente. No, pero yo creo que...
Para no saber de fútbol...
Bueno, ya, pero vamos a ver. Cuando un jugador que ha estado en la selección dice que se va, es porque ya no da de sí.
Uh-huh. Bueno,
y antes de que le echen, dicen, me largo.
No, en el caso de David Silva, yo creo que todavía podría tener un par de años rindiendo... al 100%, pero cuestiones familiares yo creo que le impiden tener una... su mujer tuvo un hijo prematuro justo cuando 3 meses antes del Mundial, 3-4 meses, con lo cual él ha estado lógicamente bastante dedicado a sacar adelante a ese niño, y yo creo que en el caso de David Silva, él ahora sus prioridades, por supuesto, pasan por el Manchester City, que es donde está jugando en la Premier, pero el mayor tiempo posible ahora se lo tiene que dedicar a su hijo, y él ya tiene una edad y ha ganado todo con la selección, y ahí sí que efectivamente hay relevo generacional, pero no porque ya esté que no pueda rendir al máximo, sino yo creo porque sus prioridades son diferentes.
No quiero hacerle la competencia yo a nuestros compañeros de deportes, a José Luis Corrochano y compañía, pero oye, Rafa de Ribot, que lo de Silva viene después de Piqué e Iniesta, algo tendrás que decir.
Bueno, yo es que no me atrevo, aunque has puesto primero la condición de saber de fútbol, y yo no me atrevo a... Yo soy uno más que sigue el fútbol, entonces sí, pero saber, yo creo que es una cosa muy complicada. Pero efectivamente parece que se cierra toda la generación, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es deshonra a los que se autodescartan, ¿eh? Los que dicen, oye, no hace falta ponerte en un brete porque todos estos jugadores han marcado un hito absoluto en la selección española, campeones del mundo y campeones de Europa. Y yo creo que esto, pues, es una generación que es la que ha llegado más lejos. Bueno, pues seguramente en una nueva etapa de la selección con un nuevo seleccionador, pues quieres, no dejarlos fuera, parece que les debes algo. Uh-huh. Y yo creo que hay una serie de jugadores, a lo mejor por motivos distintos, desconozco, pues esto, los requerimientos familiares de David Silva, otros, pero los que dan un paso al frente y dicen, oye, no te preocupes, no hace falta que cuentes conmigo, le dejan un margen de libertad, le ponen las cosas difíciles seguramente al nuevo seleccionador, pero también le permiten, pues, actuar, pues eso, sin ningún tipo de peaje previo. Uh-huh. Y bueno, reconocimiento a la carrera en la selección de Silva, le queda seguramente mucho en su club y seguiremos disfrutando de él.
Bueno, pues luego escucharemos.
Pero vamos a puntualizar. Venga, yo que no soy aficionado al fútbol, ¿eh? Vamos a ver, tú puedes reconocer todos los méritos del pasado, pero no hay ninguna duda de que la selección fracasó rotundamente en el último Mundial. Y por tanto, acabado el asunto, todos cesaos. No, todos cesados.
Si fuera por Miquel, nos quedábamos sin selección.
Serán 20, por lo menos. 23. Digo, titulares 11.
Bueno, titulares 11. Eso lo aplicarías a todos los suplentes, ¿no?
O sea, no, cualquier club que haya quedado quinto en la liga.
El Barça, que lleva unos cuantos años sin ganar la Champions, entonces hay que echar a todos.
Cuidado, que no estamos hablando de negocios. Estamos hablando de la representación futbolística de España. Entonces, mira, estos chicos han tenido mucho mérito, y es verdad que lo han tenido, pero ya han llegado a su límite, entonces tú los cesas a todos y el nuevo seleccionador entonces tendrá que configurar un nuevo equipo que puede recoger alguno de los anteriores, yo no digo que no, y demostrar que ese nuevo equipo es capaz de ganar los torneos.
A ver, que nos estamos metiendo en terreno peligroso, esto para los compañeros de deportes a partir de las 11:30. Javier, la prensa digital trae este tema y trae otros muchos, me imagino, ¿no?
Sí, sí, trae el adiós de David Silva, uh-huh. Pero sobre todo dos temas, tema Aquarius y tema Vigo. Entonces empezamos por el diario ABC en su edición digital. Uh-huh. Titular: el gobierno no recibirá al Aquarius porque, comillas, España no es el puerto más cercano. El País: ayuntamiento y puerto se responsabilizan uno al otro del accidente de Vigo. El Mundo: el gobierno rechaza ahora al Aquarius y asegura que España, comillas, no es el puerto más seguro. La Razón: el gobierno rechaza ahora el Aquarius, comillas, España no es el puerto más seguro. La Vanguardia: el gobierno se resiste a acoger al Aquarius y alega que España no es el puerto más seguro. El periódico de Cataluña acaba de cambiar, iba antes con posición del gobierno, España esquiva al Aquarius, y ahora lo ha cambiado por las lecciones que Barcelona aprendió el 17 de agosto en referencia a los atentados de hace un año. Uh-huh. El Confidencial: el gobierno se cuadra ante la Unión Europea tras la visita de Merkel y renuncia a acoger el Aquarius, esperará la decisión europea tras el nuevo SOS. El Independiente: denuncias del PP tras el incidente del Omarisquiño, comillas, el alcalde parecía el director del festival, no tomó medidas con tal de que se celebrara. Desde el PP consideran que Abel Caballero estaba más interesado en publicitar la imagen de la ciudad que en la seguridad del evento. El Español, comillas, el alcalde de Vigo advirtió un día antes del accidente de que el muelle debía ser rehabilitado. Son dos versiones muy distintas, la que da el Español a la que da el Independiente. Y OK Diario ha cambiado hace 5 minutos. Antes iba Begoña Gómez: se vende como experta en ONGs, pero facturó por llevar clientes a bancos y energéticas. Begoña Gómez, recordemos, es la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Uh-huh. Y ahora el titular de OK Diario es: Sánchez quiere a los inmigrantes en la calle y que la policía use los CIE, los Centros de Internamiento para Extranjeros, si es indispensable.
Pues hablamos de todo ello enseguida.
COPE, estar informado.
19 minutos pasan de las 10 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, y estamos en el tiempo de la tertulia y del análisis de esta linterna del lunes 13 de agosto, en la que me acompañan Rafael de Ribot desde Barcelona, Ángel Collado, Miquel Buesa y Javier Fernández Arribas. Enseguida hablamos de todos estos temas que traía la prensa digital y todos los temas de actualidad del día, pero saben que la semana pasada la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue reprobada por la mayoría de grupos municipales del ayuntamiento por su gestión al frente de la Concejalía de Seguridad. No lo hicieron ni la CUP ni Barcelona en Común, y aunque el PP sí que apoyaba esas quejas, no suscribió esa reprobación. Alberto Fernández Díaz es el presidente del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Don Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, este fin de semana ha habido 38 detenidos en la Barceloneta. Esa macrooperación que hemos visto este fin de semana, ¿es la respuesta a la reprobación de la alcaldesa?
Es la respuesta a la reprobación, y empiezan a rectificar incluso en aquellos aspectos que el resto de grupos de la oposición no la habían reclamado y el Partido Popular sí que habíamos insistido. Uh-huh. Es evidente que es importante que haya una redada, 38 detenidos en el barrio de la Barceloneta, pero lo que es imprescindible es que esas redadas, en forma de presión constante por parte de la policía, Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra, se reiteren en el tiempo y en todos los barrios de la ciudad de Barcelona, porque lamentablemente Barcelona no es una ciudad de ley y con ordenanzas, sino es una ciudad en la que la delincuencia y el incivismo son capitales, y solo en este último año los delitos han crecido en nuestra ciudad un 20%. Por lo tanto, hay que responder con contundencia, sin complejos, con toda la determinación, con mano dura contra delincuencia y contra los que no respetan las normas de convivencia. Y esto es lo que la semana pasada, cuando el Partido Popular respaldó la reprobación a Ada Colau, sí que dijimos al resto de grupos, porque no entendíamos que Ciudadanos o el Partido Socialista no apoyaran mi propuesta, la del Partido Popular, de recordar que la seguridad en Barcelona es cosa de dos, de Colau y del señor Quintorra. Uh-huh. De Colau porque dirige la Guardia Urbana y el señor Quintorra porque está al frente de 3.000 Mossos d'Esquadra desplegados en Barcelona, que se deben centrar no en la estelada o un consejero de interior preocupado solo de los lazos amarillos y de defender la libertad de expresión de los CDR, sino también de garantizar la seguridad y los derechos de los barceloneses ante la delincuencia.
Uh-huh. Entonces, ¿no hay suficientes agentes ni de los Mossos d'Esquadra ni de Guardia Urbana?
En efecto, y solo en Mossos d'Esquadra, le recordaba que hay 3.000 desplegados en Barcelona. Por la propia ley que en su día aprobó el Parlamento de Cataluña, tenía que haber 1.000 efectivos más de agentes de los Mossos d'Esquadra. Pero es que además hay un aspecto que yo quiero poner, denunciar y evidenciar. Uh-huh. Y es que en todas estas semanas, no solo la señora Colau está ausente, está de vacaciones, el señor Quintorra y el consejero interior de la Generalitat no están de vacaciones, no están ausentes, porque vemos constantemente su presencia en los medios de comunicación para defender, lamentablemente, la independencia de Cataluña, pero no han dicho nada, ni una sola referencia sobre la grave situación de inseguridad en Barcelona, donde, evidentemente, las políticas de seguridad dependen de los Mossos d'Esquadra. Por eso, el Partido Popular, la semana pasada, insistimos en que, además de reprobar a la señora Colau, hay que reprobar a un gobierno de la Generalitat centrado en la independencia y no en resolver problemas que acucian y que preocupan a los catalanes y a los barceloneses, como es en este caso la seguridad ciudadana.
Uh-huh. El viernes se rinde homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils del año pasado. La Asamblea Nacional Catalana ya ha dicho que no va a acudir porque lo va a hacer el rey, no quiere que ninguno de sus representantes coincida con el monarca. ¿Qué va a pasar el viernes?
Bien, hay una parte del independentismo que está intentando templar los ánimos, pero a mí lo que se está evidenciando nuevamente es la falta de escrúpulos de un independentismo que no tiene ningún tipo de rubor, que demuestra esa falta de escrúpulos absoluta cuando quieren o pretenden convertir el 17 de agosto, que es ese aniversario del atentado terrorista yihadista, en otro 11 de septiembre independentista. Y evidentemente este viernes lo que hay que hacer es recordar a las víctimas, apoyar a sus familias, expresar desde la unidad institucional y política el rechazo al terrorismo. Pero lamentablemente el independentismo está por otros derroteros, y esa falta de escrúpulos, yo me temo que de una manera u otra se va a evidenciar también el 17 de agosto.
¿Y desde la alcaldía se les ha informado al resto de grupos municipales de que se vaya a poner en marcha un despliegue especial para el viernes?
Todavía no hemos sido convocados por parte de la alcaldesa. Hemos tenido un aviso protocolario de los actos a celebrar, decididos unilateralmente por la alcaldesa. Yo ya le he reclamado formalmente que nos convoque a los grupos municipales, porque el 17 de agosto tenemos la oportunidad de sacar o lo mejor de la sociedad catalana y barcelonesa, que es ese rechazo al terrorismo y esa unidad de todos contra el terrorismo y la solidaridad con las víctimas y sus familias, o lo peor, de esa sociedad catalana que desde el independentismo sin escrúpulos no hace más que dividir y confrontar a los propios catalanes, pretendiendo separar Cataluña del resto de España cuando formamos parte de una misma realidad y de un mismo sentimiento. Y en este sentido, la señora Ada Colau, la señora alcaldesa, sigue ausente, y en ocasiones que pretende aparentar que es puente entre aquellos que son independentistas y aquellos que nos sentimos españoles en Cataluña, en realidad sigue anclada, sigue escorada en la orilla independentista, lejos de ser el puente que en ocasiones pretende ser.
Antes de que le pregunten los compañeros que me acompañan hoy en este tiempo de tertulia, entre ellos Rafa de Ribot desde Barcelona, quería hacerle una última cuestión. Ese ofrecimiento que ha hecho la alcaldesa en funciones de Barcelona para que atraque en el puerto de Barcelona el Aquarius, ¿eso es por llevarle la contraria a Pedro Sánchez? Ahora dice el gobierno que España no es el puerto más seguro.
Bueno, ya lo hicieron. Yo creo que la señora Colau, desde el primer momento, con la frivolidad e irresponsabilidad que le caracteriza, ofreció a Barcelona como una ciudad de acogida de refugiados o de inmigración ilegal. Pero claro, la señora Colau, antes de empezar a ofrecer Barcelona como puerto de acogida de refugiados o de inmigración ilegal, debería también pensar en los miles y miles de barceloneses a los que no está dando respuesta en aquellos servicios básicos. Hay más de 60.000 barceloneses que están pendientes de acceder a una vivienda pública. Hay un 65%, hay un porcentaje elevadísimo también de familias cuyos hijos no pueden acceder a plazas de guardería. Entonces yo me pregunto, si en Barcelona hay un déficit impresionante de servicios sociales, de acceso a guardería, de acceso a la vivienda, el acceso a una residencia pública con listas de espera superior a un año, yo creo que antes de decir que en Barcelona cabe todo el mundo y que somos una ciudad de acogida, también tendríamos que ser capaces de decir cuál es nuestra capacidad de respuesta a estos inmigrantes, a estos refugiados, y también de qué manera podemos dar respuesta a aquellos barceloneses que desde hace mucho tiempo están esperando que el ayuntamiento escuche sus necesidades y les dé respuesta, y que lamentablemente la señora Colau hace oídos sordos.
Le pregunta desde Barcelona Rafa de Ribot.
Señor Fernández Díaz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Con la que está cayendo y no es el primer verano, pues parece ser que evidentemente las cuestiones relacionadas con la seguridad, con la convivencia, serán protagonistas en la campaña de las municipales que está a la vuelta de la esquina, menos de 9 meses. Alberto Fernández Díaz ha sido una voz contundente en estos temas. Lo que pasa es que a estas alturas no sabemos si él seguirá siendo el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Barcelona. Señor Fernández Díaz, ¿será el futuro candidato?
El candidato del Partido Popular será conocido o candidata muy pronto, cuando el Partido Popular de toda España abra proceso de designación de candidatos municipales y autonómicos. Y a partir de aquí yo lo único que le puedo decir es que todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible, y que en política aquel que se considera imprescindible, pues yo creo que va muy equivocado. Para mí lo único importante en esos momentos es centrarnos, que el Partido Popular pueda presentar una alternativa fiable, rigurosa, nítida, alternativa al populismo de izquierda extrema que cabeza la señora Colau y al independentismo que pretende convertir Barcelona en su pieza central en el puzzle independentismo al servicio de la secesión. Y eso es honestamente lo único que nos debe preocupar, y más cuando todavía hay muchas incertezas en el panorama político municipal barcelonés. Por ejemplo, no se sabe si habrá anticipo o no de elecciones generales, si habrá en este otoño unas elecciones incluso catalanas antes de las elecciones municipales. No sabemos si se forjará o se fraguará una hipotética candidatura de un Manuel Valls que dice querer ser candidato pero que todavía no lo ha decidido, por una plataforma que vaya más allá de los partidos, mientras que Ciudadanos intenta arrogarse su figura como candidato de partido cuando el propio Valls descarta serlo de un solo partido. Es decir, hay demasiadas incógnitas, y ahora lo único importante es trabajar por un compromiso barcelonés con Cataluña y desde Cataluña con España, que es lo que estamos trabajando el Partido Popular, y una alternativa ideológica sólida de centro-derecha a esa izquierda extrema que nos gobierna con la señora Colau y a ese independentismo que precisa de Barcelona para conseguir sus fines secesionistas.
Miquel Buesa le quería saludar también.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo le quería preguntar acerca de la ausencia de invitación para los actos del 17 de agosto de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, y querría saber si ustedes en el ayuntamiento han hecho alguna gestión para, en fin, pues para que sea invitada esta asociación e incluso alguna otra de ámbito estatal, como puede ser la UBT.
En efecto, y así lo hemos trasladado a la propia alcaldía, incluso yo me reuní con ellos. El pasado 31 de julio estuve reunido con ellos en el ayuntamiento para expresarles todo nuestro apoyo, para anunciarles las iniciativas que vamos a trasladar a la alcaldía, porque no entendíamos justificada de modo alguno su exclusión, y también para ratificarles que en el acto que ellos celebrarán el próximo 16, el próximo jueves a las 17 horas en la Plaza Cataluña, ahí estaremos el Partido Popular de Barcelona, como no podía ser de otra manera.
Uh-huh. Javier Fernández Arribas también se quería dirigir a usted.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Los catalanes, los barceloneses, aprenden, son conscientes de todo lo que está ocurriendo, o los medios públicos, TV3 y la radio pública catalana en manos de los independentistas, son un instrumento tan, tan eficaz que hay muchos catalanes que realmente no saben lo que pasa en Cataluña.
Bueno, yo es innegable de que la política de comunicación del gobierno de la Generalitat y también del propio Ayuntamiento de Barcelona, destinando millones de euros, y lo digo bien, millones de euros al año, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat de Cataluña, en unas políticas de comunicación sectarias y de amparo a los fines independentistas, pues lógicamente eso tiene su arraigo en el sentimiento de muchos catalanes que lamentablemente, pese a su buena fe, puedan dejarse arrastrar por las informaciones de estos medios de comunicación privados que reciben cuantiosas, millonarias subvenciones por parte de la Generalitat, e insisto, también desde el Ayuntamiento de Barcelona, y por parte de unos medios públicos encabezados por TV3 y Catalunya Ràdio, que están al servicio de la secesión. Sin ir más lejos, el otro día denunciaba que en Catalunya Ràdio, la radio pública de la Generalitat de Cataluña, el grupo municipal, el partido que salía más de la oposición del Ayuntamiento de Barcelona, era la CUP, que es la peor matasuna, era la CUP.
¿Por qué será?
¿Por qué será? Y en TV3, el primero era el PDeCAT y el segundo, ya se puede imaginar quién era, la CUP, uh-huh. Es decir, la peor patasuna. Y que la cobertura solo en TV3 y en Catalunya Ràdio a los partidos independentistas en Barcelona alcanzaba el 80% de su información, lo cual no significa que el 20% que nos dedicaban a los que no somos independentistas lo hicieran en los términos más agradables o más interesantes para el Partido Popular, sino por lo general con otras pretensiones.
Don Alberto, la penúltima pregunta se la va a hacer Ángel Collado.
Sí, sí. Se acaba de relucir el nombre o la posibilidad de la candidatura de Valls al Ayuntamiento de Barcelona. ¿A usted le parecería que sería conveniente, necesario, explorable la posibilidad de que Valls encabezara una candidatura constitucionalista que agrupara a los no independentistas para algo que parece tan importante como sería recuperar Barcelona para un partido ya, por lo menos, además de convencional, que fuera constitucionalista?
Hay dos formas de sumar, oyendo juntos en una misma candidatura o sumando las distintas candidaturas que podemos compartir, objetivos comunes, al día siguiente unas elecciones municipales. Cuando los pactos se hacen antes, todos sabemos que en política dos y dos no siempre son cuatro, y por tanto lo primero que hay que hacer antes de definir una fórmula es, primero, que garantice una suma, y probablemente antes de garantizar esa suma, que haya un proyecto sólido, ideológico, no solo frente al independentismo, sino también desde una alternativa ideológica, alternativa a la izquierda extrema que nos gobierna. En ese sentido, el Partido Popular sí que tiene claro cuál es su hoja de ruta, presentarse en estas elecciones municipales. Si una vez iniciada esta hoja de ruta, alguien plantea otras posibilidades, pues es decir, estudiense, lo cual no significa que finalmente vayan a ser aceptadas, pero evidentemente tienen que ser claramente nítidas, y en ese caso la nitidez la tiene un Partido Popular que, por ejemplo, a diferencia de Ciudadanos, en Barcelona no hemos pactado la medida estrella, la señora Colau, en este mandato, que es el plan de vivienda, y que sorprendentemente Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona respaldó a la señora Colau en esta pretensión. El señor Valls dice que podría ser candidato, no lo ha confirmado hasta ahora, de un proyecto que podría ser alternativo a la señora Colau, y al independentismo. Tiene alguna connotación más. También lo dice el Partido Socialista, que es alternativa a la señora Colau, y en cambio ha gobernado más de la mitad de este mandato municipal con ella, el Partido Socialista. Eso habría que clarificarlo, y también pues el señor Valls habla de una plataforma que vaya más allá de los partidos, y escuchamos al señor Rivera diciendo que el señor Valls es su candidato. Primero, que clarifiquen también sus propias contradicciones, y en todo caso el Partido Popular lo que tiene la obligación es de hacer esa propuesta para la ciudad de Barcelona, alternativa a la señora Colau, alternativa al independentismo, y en base a un modelo ideológico muy sólido de centro-derecha, y que ponga el acento en lo que preocupa de verdad a los barceloneses, que es el empleo, mano firme, mano dura en la lucha contra la delincuencia, políticas sensatas de inmigración, lucha contra la pobreza y la exclusión social, los valores, la familia, la vida. Sí, nosotros tenemos un modelo ideológico muy claro que vamos a defender, el derecho a la propiedad, el principio de autoridad. Yo no sé si otras formaciones están dispuestas a asumir también esa hoja de ruta sólidamente consolidada en el ámbito ideológico del Partido Popular.
Una última cuestión. El viernes va a estar el presidente de su partido allí en Barcelona. ¿Cómo ve a Pablo Casado en su nueva responsabilidad?
Con las ideas muy claras, pese a las turbulencias interesadas algunos pretenden envolverle. Y yo estoy convencido que él lo demostró en el Congreso Nacional del Partido, que sabe a dónde va, que sabe cómo llegar, y estoy convencido que lo va a alcanzar.
Uh-huh. Alberto Fernández Díaz, presidente del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en La Linterna, y muy buenas noches.
Buenas noches.
Rafa, ¿algo que añadir a lo que ha dicho el señor Fernández Díaz?
Pues ha abierto muchos frentes. Ha sido el protagonista involuntario de unas noticias del verano. Me he quedado con una cosa en el tintero.
Ah, sí.
Sí,
mira, pero si bueno, lo hubiera sabido.
Ya se lo preguntaremos otro día, porque fue objeto de un escrache por parte del independentismo cuando, en fin, corrió por las redes sociales que estaba cenando con el juez de Arena.
Sí.
No sé si fue muy oportuna esa cena, pero lo que evidentemente fue impresentable fue la reacción. Pero bueno, sobre lo que ha dicho Alberto Fernández, bueno, pues es evidente que la candidatura de Valls puede cambiar completamente el escenario de las próximas municipales en Barcelona, incluso el establecimiento de cuál será el terreno de juego. Yo creo que él, que es un buen aficionado al fútbol, hará un Silva, yo creo que se declarará no seleccionable para las próximas elecciones. Ha sido muy prudente y muy correcto, porque corresponde ahora abrir una nueva etapa seguramente también en el Ayuntamiento de Barcelona.
¿Crees que va a dar un paso atrás entonces?
Al lado.
Al lado. Digamos,
se queda un poco mejor, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí. En fin, es un político de raza, yo creo que tiene otros posibles destinos y seguramente considera que pueda aportar mucho, pero previsiblemente yo creo que él sabe que ha llegado al fin su ciclo en el Ayuntamiento de Barcelona.
Uh-huh. ¿Algún comentario que hacer, Ángel?
Bueno, lo de Valls, me hubiera gustado también, ¿no?, otra repregunta. La posibilidad de que Valls sea al final candidato de Ciudadanos en las europeas, porque sus aspiraciones van más en la política europea que en la municipal de Barcelona, que yo creo, no voy a decir que se le queda pequeño, ¿no?, porque si llegara alcalde no se le quedaría pequeño, pero sí se le quedaría pequeño si luego se quedara en la oposición por una previsible coalición, como la que está funcionando ahora, multipartidaria, pero que siempre sería de exclusión, seguro, que de los constitucionalistas.
Uh-huh. Lo que ocurre es que para el señor Valls, que ya se le ha quedado no ya pequeño, sino muy grande Francia, porque ahí no creo que ya tenga recorrido político, después de hacer una labor que a mí me parece muy, muy interesante. El señor Valls, como primer ministro, se atrevió a emprender reformas económicas y además utilizando lo que la Constitución le permite al primer ministro, que es utilizando el veto en el Parlamento, porque había que, por ejemplo, la reforma laboral sacarla adelante. Hombre, yo creo que España, en este caso Barcelona, podría ser una buena plataforma para su continuidad en la política, que él está más interesado en Europa, sin duda. Pero bueno, yo creo que Barcelona sí sería una buena opción,
¿no? Si ganara.
Bueno, pero no descarto que Valls siga su carrera política en Francia, ¿eh? Es decir, que pase por Europa, no sé qué, para luego volver a...
En el Partido Socialista no creo, porque él ha apoyado públicamente a Macron. Macron le ha agradecido cortésmente ese apoyo.
Ya lo sé. No te quiero cerca de mí. Pero se puede
y vete para Barcelona.
En Francia hay más oportunidades para crear nuevos partidos que en otros sitios.
Cierto, sí.
Rafa.
No, yo creo que el proyecto... En fin, lo que comentabais un poco, ¿no? Va el eurodiputado, se ha hablado mucho. Yo creo que no está en su agenda. Yo creo que el proyecto que tiene ahora mismo Manuel Valls en la cabeza es incidir en la construcción de Europa a través de la Europa de las ciudades. Y en ese sentido tiene mucho más peso la opción de poder ser alcalde de Barcelona, participando de la redefinición de Europa a partir de la idea de las ciudades, de las urbes en la construcción del modelo de convivencia, conocimiento, etcétera, etcétera, que no siendo un eurodiputado más. Es decir, que esta es la lógica de los partidos. Incluso esta idea de cómo puede adaptarse a una realidad de lo política, pues seguramente él se ve menos en las filas de, incluso, de Amarx, con todo el concepto de movimiento, que encabezando una idea que en este caso, por lo que yo sé, él va en esta línea, en dar un protagonismo a las ciudades para construir esta nueva Europa a los ciudadanos, que dé respuestas de proximidad y salga de la burocracia, etcétera, etcétera. Yo creo que este será el planteamiento que él propondrá, y ve que esto tiene mucha más posibilidad de hacerse realidad desde el ayuntamiento, por ejemplo, con una ciudad como Barcelona, con el dinamismo que significa, teniendo una cierta aspiración a tener una gran influencia importante en el Mediterráneo, etcétera, etcétera, que no, insisto, pues una candidatura que puede ser seguramente muy rimbombante, pero que al final, por mucho que ganes las elecciones europeas, si fuera el caso, pues te entras en un grupo parlamentario en el Parlamento Europeo y pasas así, pues, tiene gente seguramente muchas cosas muy importantes, pero un nivel de incidencia muchísimo menor.
Uh-huh. Rafa, ¿y el papel de Quim Torra en todo esto? Porque la alcaldesa de Barcelona no ha cursado invitaciones para lo del día 17, invitaciones al uso, ¿no? Y los empresarios le están diciendo a Torra que reciba al rey, que al fin y al cabo, pues es el rey de todos los españoles, ¿no? Y que le están pidiendo que actúe con dignidad.
Será al revés.
No, al rey no le recibe nadie en España.
Claro. Que el rey reciba a Torra.
Sí, es un poco desafortunado la idea de recibir, ¿no? Sí.
Claro. Entonces, ¿en dónde queda Quim Torra en todo esto?
Bueno, yo creo que ha sido una cierta excusa. Para evitar algunos conflictos dijeron, oye, esto lo organiza el ayuntamiento. Uh-huh. Y ahí esto ha sido una cobertura. Está la misma idea de que, efectivamente, el ayuntamiento no acusa invitaciones, pero hay ciertas contradicciones informativas, porque la propia Colau se ha dirigido a algunas de las asociaciones independentistas para que participaran, algunas de las cuales se han borrado precisamente las últimas horas de los actos oficiales el día 17, y que han dicho que ellos van a participar por la tarde en un acto propio, etcétera, etcétera. Con lo cual, a ver, yo creo que Torra se ha puesto de perfil. Esto le permite mantener su discurso, sobre todo la idea de que él ha roto relaciones con la Casa Real y que boicotea todos los actos en los cuales va el rey o está el rey. Y dice, bueno, claro, yo es que ni lo invito ni he sido invitado, simplemente si coincidimos, pues mira qué casualidad. Y esto le permite, insisto, hacer una política de bajo perfil. Bueno, ¿dónde está desaparecido? Él, yo creo que tiene un gran objetivo, y además ahora yo creo que no quiere despistarse. Él ha anunciado una conferencia política con un discurso que teóricamente va a dar muchas claves de lo que va a ser el curso político en Cataluña a partir de septiembre. Yo creo que además quieren cargar pilas de cara al 11 de septiembre y lo que va a ser el aniversario del 1 de octubre, y entonces, en fin, el conflicto ahora no les interesa especialmente. Fijaos, y lo apuntábamos también creo la semana pasada aquí en la interna, ¿no? Que ya primero Omnium, luego la ANC, pues dijeron, hombre, pues no hace falta ponerse aquí a broncar a nadie ni a silbar. Insisto, y en las últimas horas ahora, porque incluso esto yo creo que les violentaría, dice, bueno, pues sabes que no, pues no vamos a ir, y nos vamos a ir por la tarde a la prisión de Lledoners, y vamos a hacer un homenaje a Trapero y a Forn, que han dicho, no,
que ya han dicho que no quieren,
que no nos metan en este lío. Porque efectivamente, por una parte, Trapero, con todos sus aciertos y sus errores, que seguramente han sido muchos, es un policía, básicamente, no es un político, y él cometió, yo creo, el error de dejarse utilizar políticamente precisamente la rueda de prensa posterior a los atentados del 17 de octubre, después de la operación policial que acabó pues abatiendo a los terroristas, fue a que recordaréis el momento, pero a partir de ahí él ha intentado evitar que se utilizara su figura con fines al menos partidistas.
Hombre, yo creo que ahí el jarabe de banquillo ante el juez vacuna a todo el mundo, ¿no? O por lo menos a los que lo han experimentado, con lo cual yo creo que
hay versiones para todos. Luego encontraríamos unos que sí, otros que no. Ya, y a lo mejor sí, no lo sé. Los que lo conocen dicen que es un policía muy, en fin... Que lleva el uniforme, que se lo cree bastante y que esto le incomoda. Yo no tengo el placer de conocerlo.
Ya, pero por eso, a eso iba Rafa. Y es que él, en contra de lo que algunos políticos están intentando relatar y crear una atmósfera de que, bueno, lo del 1 de octubre y la proclamación de la República fue un acto político, bueno, no pasa nada, venga, pelillos a la mar, y que, bueno, ahora con Pedro Sánchez pues tiene que pasar de las palabras a los hechos, etcétera, etcétera. Yo creo que el señor Trapero es de los que es muy consciente de lo que es la institución de la justicia, él como policía que es desde otra institución, y que sabe que todo esto va en serio y que los delitos que se cometieron presuntamente son muy graves, y que, oigan, mire, a mí no me incluyan en unas reivindicaciones independentistas, y sobre todo además aprovechando unos atentados terroristas donde, bueno, yo insisto en que la gestión fue manifiestamente mejorable de todo aquello que ocurrió hace un año, y creo que él es consciente de la gravedad de todo eso frente a políticos independentistas que están con su relato para intentar echar tierra sobre el asunto, y bueno, y vamos a otra cosa, ¿no?
Hombre, el problema que tienen los independentistas es que no se les puede ir la mano, es decir, no pueden dejar en mal lugar, en muy mal lugar, al señor presidente del gobierno actual, porque le van a necesitar a partir de septiembre para los planes que tengan, tanto si es volver a intentar forzar la situación o no, o buscar una vía intermedia entre la ruptura constitucional y el nuevo estatuto, la reforma constitucional adecuada a su nuevo estatuto. Cualquiera de las vías que elijan, ellos necesitan que esté Sánchez medianamente entero, digo, con algún tipo de solvencia política a partir de septiembre.
¿Con
si le montan un
circo
al rey?
Por supuesto,
para que lo tenga complicado.
Entonces, Pedro Sánchez estará acá.
Montarle. Bueno, pero él sabe que cambia de teoría. Es decir, sí. Según su teoría del año pasado, el gobierno no estaba legitimado para seguir en el poder si no tenía presupuesto, pero veremos que a partir de ese tiempo va a decir justo lo contrario.
Sí, sí, estoy yo cambiando.
Él está perfectamente legitimado para seguir sin presupuesto porque es él. Eso es, esa es la regla que se ha aplicado desde el 1 de junio que llegó al poder. Por cierto, quería hacer una digresión. Yo no sé por qué el señor Sánchez está de vacaciones. Porque ¿en qué empresa tú entras a trabajar el 2 de junio, en la primera semana de junio, y te vas en agosto de vacaciones? No, yo no conozco a ninguna.
Está cansado.
Sí, yo comprendo que esté cansado, pero no tiene derecho. Es decir, según el propio... Me parece que es la parte proporcional del periodo que lleve. En todo caso, puede escoger una semana.
España no estaba en emergencia porque ellos
argumentaron
que había una situación de emergencia.
Claro, y está el llamado Estado...
La diplomacia vacacional.
El llamado...
Es otra manera de trabajar.
Pero vamos a ver, los políticos no son trabajadores.
Bueno, no, en este caso sobre todo.
No, y no tienen derecho ni
pero
al
si permiso
de paternidad,
¿no,
ni al plus de no sé qué, ni a nada de eso. Están al servicio de los ciudadanos, en las instituciones correspondientes.
Y sus esposas también.
Y su horario es de ilimitado. 0 a 24.
Claro, porque como debe ser.
Punto.
Por cierto, para casi todos lo ha sido hasta que llegó Sánchez de la Moncloa. Yo no recuerdo a ninguno de sus presentes, incluido el señor Zapatero, que llegando al poder la primera semana de junio se hubieran ido 3 semanas de vacaciones. Yo es que no lo concibo, recuerdo. Sí. O
sea, ¿cuándo se reincorpora la actividad del presidente? ¿El viernes con...?
Oficialmente en el Consejo de Ministros, el viernes 24. Las vacaciones oficiales del gobierno son desde el, creo que era el 3, el último viernes de
agosto fue...
Perdón, el primer
viernes
de agosto.
De agosto fue el último Consejo de
en
Ministros.
El que hizo ese peculiar balance que tantos disgustos le dio a él y a su gobierno, uh-huh. Y hasta el día 24. Sí que es cierto que el 17 tiene que estar, y vuelvo a retomar el asunto del rey, él no debe someterse a una excesiva humillación, porque allí el que se puede resultar humillado no es el rey, es el que lleva al rey. Porque sí. El rey va allí porque le lleva al presidente del gobierno. O sea que el gobierno es el que está obligado a garantizar que no se vuelva a poner en ridículo al rey y a la monarquía como ocurrió hace un año y como ha ocurrido estos días con el señor Torra. Es decir, tiene ahí una responsabilidad que ejercer, tiene otra asignatura que aprobar. Esperemos que ese día sepa cumplir con sus obligaciones.
Yo estoy de acuerdo con Ángel. Yo creo que el independentismo no interesa a un presidente Sánchez débil. pero no hundido, ¿eh? No, no. Yo creo que lo necesitan debilitado, pero aún. Aún en su puesto. Respecto a lo que decíamos de los horarios, en fin, como anécdota, cuando Ada Colau llegó a la alcaldía de Barcelona, los funcionarios se ponían las manos a la cabeza porque a las 5 se iba a casa. Y entonces incluso llegó a ejercer todo un relato respecto del modelo de conciliación hasta que vio que era insostenible. Quiero decir, que una institución como el Ayuntamiento de Barcelona no se puede gestionar de 9 a 5. Que es que las cosas tienen otra dinámica y que por mucho que tú tengas un determinado planteamiento, incluso personal, muy legítimo, pues que el servicio público, como decía Miquel, tiene unas exigencias que van mucho más allá de la idea de tener un horario.
Bueno, yo, aparte de esto, quería hacer un pequeño apunte sobre el acto del día 17. Uh-huh. En mi opinión, todos estos homenajes deberían desaparecer completamente. Porque no conozco ni un solo tipo de homenaje o de acto regular, que quiero decir que se hace regularmente en el tiempo, a un grupo más o menos múltiple de víctimas del terrorismo, donde, salvo, tengo una excepción, donde no se haga política partidaria y donde no aparezcan diversas, versiones de la pseudo-solidaridad de los políticos con las víctimas del terrorismo, todas ellas planteadas para su parroquia electoral. Uh-huh. Y esto pasa el 11M en Madrid y pasa, en otros tipos de actos. La única excepción que yo conozco es el concierto que anualmente organiza la Fundación Víctimas del Terrorismo, que, por cierto, empezó a organizar la Fundación para la Libertad primero, en homenaje al conjunto de las víctimas del terrorismo en España. Es el único caso...
El cual preside el rey.
Que preside el rey, efectivamente. Es el único caso donde no encuentro el partidismo este de los partidos que quieren establecer su versión de lo que sea a costa de las víctimas del terrorismo. Y ahora en Cataluña estamos viendo exactamente lo mismo. Por eso no debería ir el rey allí.
Y yo completaría lo que dices, porque el recordatorio de este tipo de tristes, trágicos y macabros acontecimientos tiene una delgada línea roja que hace recordar lo que ahí pasó. Y eso, de alguna manera, contribuye al objetivo de los terroristas, que es recordar el terror que sembraron con esos asesinatos y con todo lo que hicieron. Porque hay una delgada línea roja en lo que es el recordar o el aniversario de unos atentados terroristas con lo que son los homenajes a las víctimas del terrorismo, que es otra cosa muy diferente.
Claro, exacto.
Entonces, además de todos los intríngulis políticos, yo añadiría que cuidado, porque existe, y más que riesgo, sino que se produce una situación donde, además, los objetivos de los terroristas, que son aterrorizar y meter miedo a la población, etcétera, etcétera, y que las víctimas rememoren también el dolor que les causó todo aquello, pues vuelva otra vez a ponerse encima de la mesa. Y creo que habría que ser, yo creo que más inteligentes y no dar ningún tipo de opción a los terroristas a que pudieran salirse con la
suya. Yo lo único que me parecería aceptable es que los grupos o asociaciones de víctimas se organicen sus actos por su cuenta, y que los políticos no metan su cuchara donde no deben.
Pues vamos a ir cerrando este primer tramo de la tertulia de esta linterna con más políticos a raíz de lo que ha ocurrido en Vigo. A esta hora todavía siguen ingresadas siete personas tras el derrumbe de una pasarela en el puerto de Vigo. Y Ángel, yo te preguntaba si ha llegado el momento de pedir responsabilidades en torno a lo que ha pasado allí.
Sí, sí, la cuestión es saber quién las tiene, es decir, a quién se les pueden pedir, a quién se le deben exigir. Hemos visto ya que se empiezan a pasar la pelota. El ayuntamiento se la pasa al puerto y el puerto se lo pasa al ayuntamiento. Y el ayuntamiento, en alguna medida, se lo está pasando a la empresa. Uh-huh. Es decir, pero la empresa tenía una autorización del ayuntamiento para hacer espectáculo allí.
Pues vamos a escuchar brevemente tres fragmentos. El primero de ellos es el del presidente de la Xunta de Galicia, de Alberto Núñez Feijóo, pidiendo a las administraciones que investiguen.
Tenemos que conocer lo que ha ocurrido, la obligación de las administraciones implicadas, tanto del ayuntamiento como de la autoridad portuaria, pues nos tienen que dar contenidos y relatos verosímiles de todo lo que ha ocurrido.
relatos verosímiles, decía el presidente de la Xunta. El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha estado esta mañana en Herrera, en COPE, y lo que él ha dicho es que el fallo ha sido estructural, que la madera que revestía la infraestructura era simplemente ornamental.
Claro, un colapso de toda esta inmensa cantidad de hormigón,
claro.
Pues la verdad es que impresiona.
Sí, claro.
Y aquello, ves que aquello no fue un paseo de madera que se hunde porque las maderas están bien o mal. No, es una estructura de cemento que tenía tablones de madera.
Y un último testimonio, el del director de Omar Isquiño, el del festival, Carlos Domínguez, descartando que el excesivo aforo haya sido la causa del accidente.
En ningún momento, el domingo para nosotros es el día más flojo de afluencia. Toda esa información la facilitarán ya ahora los técnicos, pero ellos saben todo, que estaba todo con los permisos que marca la legislación vigente.
Apenas nos quedan un par de minutos, Miquel.
En mi opinión, ya veremos quién tenía la culpa, si es que existe, de que esta estructura se haya colapsado. Pero lo que me parece lamentable de esta situación es este guirigay de administraciones públicas responsables de una misma infraestructura. Esto es algo que no debería existir. Si tú vas por un ferrocarril, la vía, las traviesas, el balasto, tal, es todo, la responsabilidad es toda ella de la misma administración, ¿eh? Y por tanto, si hay un problema, es esa administración la que tiene que asumir ese problema. Pero ahora resulta que en los puertos, la autoridad del puerto tiene una parte de la autoridad, el ayuntamiento tiene otra parte de la autoridad, la comunidad autónoma tiene competencias y entonces reparte la autoridad por un lado y por otro, o sea, y montan un follón que, claro, cuando no pasa nada, pues no hay ningún problema. Pero cuando ocurre,
porque ha habido muchos heridos, pero afortunadamente no ha habido que lamentar víctimas.
Bueno,
personales.
Y vamos a ver, si la infraestructura estaba mal, la autoridad portuaria tendría que haber prohibido que se utilizara esa infraestructura. Si las maderas, como dice, los tablones, como dice el alcalde de Vigo, estaban mal, y al parecer estaban mal, pues el alcalde de Vigo tendría que haberlos repuesto. Y a lo mejor si los hubiese repuesto, al quitarlos, habrían visto que lo que había debajo no estaba en condiciones, etcétera. O sea, pero en fin, esto va a ir para muchos años.
Y si lo hubieran visto, además, si esos tablones hubieran estado bien, igual no habían tenido las filtraciones que habían afectado al hormigón.
Claro.
O sea que los técnicos lo dejarán clarísimo si esa estructura tenía un vicio de origen y pues, nunca debió hacerse, nunca debió permitirse. Eso lo dirán en breve. Pero parece ser que había un convenio bastante claro entre el puerto y el ayuntamiento según el cual el mantenimiento le correspondía al ayuntamiento.
Pues enseguida, a partir de las 11, retomamos. Rafa, retomamos a partir de las 11 este y otros temas con la prensa de mañana, que además los periódicos, Javier, ya te van llegando, ¿verdad?
Sí, aquí van.
Aquí
van,
ya tienes unos cuantos.
Sí.
Bueno, pues enseguida a las 11 empezamos con el repaso a la prensa y terminamos este y otros temas.
COPE. Estar informado.